Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consultar comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 3:30 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Pablo Cocodrilo. Y para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear. No te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 3:30. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. La noche, el día. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Hay otra voz, hay otra orilla, hay otra sangre, hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de General Belgrano, en este Centro Cultural Miguel Briante, que recuerda a alguien que yo conocí mucho y que alguna vez fue incluso oyente presencial de La Venganza Será Terrible. Vamos a saludar en esta noche, por favor, con fervor inusitado, a Patricio Barton.
Buenas noches, amigos. Es por acá.
En este momento, señor, un grupo de niños procede a entregarle a Barton un retrato de Manuel Moreira.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, muy amable. Lo tendré siempre guardado. Señores, vamos a dar alguna clase de información.
Sí, diremos para el público presente, verán, y si no lo han advertido, se lo señalaré yo con este dedo, que allí hay una caja.
¿A dónde?
Ahí adelante, una caja azul.
Yo no la veo, señor.
Que dice mensajes. Ajá. Y adivine para qué es la caja.
No tengo la menor idea.
Para depositar mensajes, allí donde señala nuestra secretaria Irene. Gracias.
Gracias, Irene.
Gracias, Irene.
Adiós.
Ahí pueden poner...
La secretaria Irene Nagua.
Sí. Y hay algunos aquí, miren, que han dejado unas notas. No sé
qué empezar dice. Con mensajes sería...
No, digo, justo recién lo acabo de ver, por eso lo señalé. Atención que está por salir, y me dicen que hay algún ejemplar
puede ser, bajo
la mesa.
Usted se refiere al libro de la venganza.
Sí, señor. El libro de los 30.
El libro de la venganza con fotos de Dorio desnudo, de Rolón corriendo la maratón de los barrios, y de Gillespie con gobiernos de otros países.
La foto de Gillespie no se lo ve a él porque se tapa la cara. Vio que es tímido.
Sí, es muy tímido. Pero no tengo ninguna otra información que dar.
Bueno, pero ese sí es un libro de Editorial Planeta. La venganza
se puede obtener en todas las buenas zapaterías.
Sí, señor.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Me comieron los mosquitos.
Mira, ¿a dónde lo comieron los mosquitos?
Mire cómo estoy.
Ah, pero caramba, le faltan pedazos.
Pero sí, sí.
Por ejemplo, acá, ¿qué había antes?
Acá, mire, estoy enronchado.
Ajá.
Porque veo que la roncha del mosquito...
Sí, si usted, por decirlo así.
Sí.
Es una expresión incluso aquí en General Belgrano, cuando sucede algo que a uno no le gusta, uno dice, exclama, la roncha del mosquito.
La roncha del mosquito, señor. Y no, y mi abuela siempre me decía, Patricio, no te rasques, no te rasques.
Porque es peor, ¿no es cierto? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Si lo digo como aficionado a la medicina.
¿Usted es aficionado a la medicina?
No, soy médico.
Ah.
Y a mí me ha dicho el doctor Caragencián que si uno se toca, es peor.
Sí.
Y si uno se rasca, es peor, y todo así.
Todo lo que usted haga es peor.
Siempre peor.
Sí.
O sea, lo primero que a usted se le ocurre, que es le pica y se rasca, está mal.
Sí.
Quiere ver qué tiene y se toca, está mal. Tiene una cascarita, se la arranca, está mal. O sea, todo lo que uno quiere hacer por uno mismo es en contra.
En contra de los médicos.
Sí,
porque...
sí, claro.
Yo si tengo una cascarita, no soporto no sacarla. Por eso no me cicatrizan las heridas.
Claro, nunca, permanece con una herida abierta. Todo el tiempo.
Sí. Yo tenía una novia, además, que me sacaba las cascaritas. Veo que hay gente que le dice...
La verdad que esa es la razón principal de los noviazgos al menos en la provincia de Buenos Aires.
No, bueno, ¿cómo tiene el dato?
La novia de uno es una persona que A, le revienta los barritos,
sí.
B, le saca las cascaritas, C, lo rasca,
sí.
D, etcétera.
Y se queja y dice, la roncha del mosquito.
Sí. Bien, el mosquito es uno de los animales más peligrosos.
No sé si es de los más peligrosos.
De la naturaleza.
Vio que hay distintas clases de mosquito, porque sí. Se habla livianamente del mosquito.
Sí.
Se dice, hay mosquito. No, está el mosquito ese de...
Anófeles.
¿Cómo
mosquito,
se llama?
El mosquito de la malaria.
Sí.
El mosquito anófeles. Te pica y te quedas seco ahí mismo.
No sé si ahí mismo.
Sí, sí. Morís retorciéndote, solo, alejado de tus familiares.
¿Qué tiene que ver su familia?
Y abrumado, señor, por tus culpas anteriores.
Pero qué culpa ni culpa, señor. Estamos hablando de medicina, de ciencia. Usted, como médico, le pregunto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Evítase nomás.
No, espere que le voy a preguntar.
Puede preguntarme cuando ya esté desnudo.
¿Cómo reconoce qué...
¿Cómo reconozco qué?
¿Qué características?
¿Ya se desnudó?
No, pero espere un poco.
¿Qué ¿Este es Barton?
Sí.
¿Qué tal? Disculpe si no le doy la mano.
¿Qué hay que observar para determinar que un mosquito es peligroso o no? Uno está observando un mosquito, lo ve.
Sí, sí. Y uno ¿cómo dice... sabe si es el mosquito? Un mosquito común, ¿cómo?, y corriente, o si es un mosquito que trae indecibles quebrantos.
Sí, a mí me dijeron que una señal es que el mosquito rayado,
sí.
El que viene...
El que está loco, digamos.
No. El mosquito que viene negro, blanco.
Sí, ese es el peor, ¿no? Pero, es ¿cómo peor hace usted para un mosquito que mide a lo mejor 3 milímetros,
sí,
distinguir las franjas negro, blanco? Desde 10 metros de distancia.
No, tiene que ir a ponerse anteojos. Yo tengo que buscar anteojos.
Claro. Sí. ¿No hay anteojos especiales para mirar mosquitos y de este modo detectar su peligrosidad?
Bueno, hay lupas. Se puede observarlo con una lupa.
Sí.
Es más, lo puede quemar con una lupa.
Claro, ¿no? Exactamente. Le hace llegar el sol y sí, lo quema el mosquito. Lo
prende fuego.
Y es un problema menos. Vamos a ser crueles.
El mosquito además no entiende qué sucede. Dice, de golpe hace tanto calor.
Claro.
Y es... ¡Psh!
Una nova, una supernova, dice el mosquito.
Sí,
pero
no lo
hay,
sabe.
Hay que cuidarse de insectos que son muchísimo más peligrosos, como por ejemplo la mosca tsetse.
Pero es verdad lo de la mosca tsetse, porque...
No sé lo que dicen, pero es verdad.
Porque se dice...
Yo soy de esas personas que siempre cree que lo que dicen es verdad, no importa lo que sea.
No, pero espere, ¿no es la mosca carnívora que se lo come a usted, se lo va comiendo?
No, la mosca tsetse es la del sueño.
Ah, esa es la que...
La del sueño. Usted es picado por esa mosca e inmediatamente se va a dormir.
No,
y así, bueno, el daño social que se produce es enorme, porque las personas no van a trabajar, se resiente la producción, sí, etcétera.
Pero no es un daño social. La mosca...
O sea,
no...
salvo los ricos, todos padecen muchísimo.
¿Y por qué? ¿Y no lo pican a los ricos?
No. Porque...
Ya estaban durmiendo.
No importa, igual duermen los ricos.
Claro.
Bien.
Bueno, pero... Ahí está. Hay muchos ricos.
Están los ricos.
Bueno, frente a las moscas, digo que cuando va a un lugar en donde hay alta concentración de bichos peligrosos, vamos a llamarlos así.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes. Si usted va a viajar, le dicen... Bueno, va a un área peligrosa, tiene que dar la vacuna.
La vacuna antisueño.
Claro, contra el bicho en cuestión.
Sí, pero uy, mire, aquí, sí, acá donde va usted a ingresar ahora, en esta zona del África,
sí,
hay 7.615 animales peligrosos. ¿7? Cada uno con vacunas diferentes, porque veo cómo son, veo cómo son los animales de Quisquilloso.
Sí, pero usted dice que me tengo que dar 7.615 vacunas.
Sí, salvo que usted se arriesgue a enfermarse de cualquiera de las 7.615 pestes que tenemos.
Pero discúlpeme, con que me muerda una especie voy a tener menos agujeros
que... Ya está perdido.
No, pero voy a tener menos agujeros que 7.615 agujeros.
Es preferible que dejarse picar que no vacunarse.
Sí, no me quedan más lugares. A mí no me entran 7.615.
¿Y acá donde le falta un pedazo?
Sí.
Ese que le comieron los mosquitos.
Este es el de los mosquitos. Pero este fue en mi país de origen, que me comieron los mosquitos.
Bueno, aquí hay muchísimos animales peligrosos.
La del sueño no es tan peligrosa. Cuidado con las arañas, ¿eh?
¿Las arañas? Cuidado,
Barton, porque la araña
sí.
Te inocula.
Sí, le inocula. ¿Cómo
me gusta la palabra inocular?
Sí.
Ah, sí.
Porque es más fuerte.
Se puede aplicar a cualquier cosa. Amada mía, siento por ti un amor inocular.
Pero, no, ¿y por qué el amor inocular? ¿El amor no se inocula, el amor?
No, no, ya, supongamos que no signifique lo que significa.
Ah, le gusta el término.
Me gusta cómo suena la palabra. Tengo aquí en el corazón un amor inocular para ti.
Sí, pero...
Inocular creo que es lo contrario a ocular.
Claro, sí, sí. Es lo que no puede verse.
Claro.
Es casi sí. Lo intangible, sí. lo inocular.
Lo inocular.
Lo inocular.
Bien.
Lo bravo es lo inocular como verbo, cuando uno lo empieza sí. a conjugar.
Yo inoculo,
claro, yo inoculo,
etcétera.
Sí. Sí. Es mejor empezar inclusive por otra persona, sí, que no sí. sea yo.
Sí, es mejor...
Vosotros inoculáis.
Sí, y mejor eso. Sí. Bien, en todo caso, la araña... inocula.
Sí, veneno.
Veneno, veneno.
La araña, porque hay especies, muchas,
sí.
que al matar mueren. Mire qué interesante. Ah, esto es para pensarlo. Vos,
claro, eso sí tiene un sentido como trágico.
Sí.
Un sentido shakespeariano de la inoculación.
Sí, sí. Pero mire, es cierta sabiduría de una especie, ¿no? Bueno, vos vas a matar, ¿querés matar? Bueno, pero morís.
Pero te morís.
Pero morís.
Y entonces la araña...
Entonces te vas
ahora,
a cuidar.
¿Usted cree que la araña sabe eso? Pues si la araña es... supiera que al matar muere, tal vez no mataría.
Sí, puede ser. Quizás otras claro, especies ¿dónde, igual.
O sea, ¿cómo podría enterarse la araña de eso? Respuesta. Viendo lo que le pasa a otras compañeras.
A otra araña. Claro. Pero la araña no hace comunidad. ¿Vio que no hace comunidad?
No, está sola. ¿Para qué?
Está sola.
Para que los demás no puedan enterarse de que al matar mueren.
Bueno, no, no. Hay otros bichos que también al matar mueren. No sé si es verdad.
Que todos.
No, no, no sé si...
No, que dice usted no es la araña. Que dice usted es la abeja.
Sí, la abeja es la avispa. Pero a mí me parece que eso es mentira.
¿Qué es mentira?
Sí.
Todo esto, incluso lo que hemos dicho.
No, bueno, puede ser.
Principio.
Pero lo de la avispa, a mí me pareció, una vez, a mí me picó una avispa.
Y siguió viviendo.
A mí me parece que sí, que siguió viviendo. Nunca encontré
es más, los bichos que le hacen daño a usted siguen viviendo lo más tranquilo.
No, no lo sé, señor. No sé si todos los bichos.
No solo siguió viviendo aquella avispa, sino que se jactó.
No. Porque, ¿sabe qué? Esa avispa, que la recuerdo muy bien. No tuvo intención de picarme.
Porque creo que si picás sin intención no te morís.
No sé si es así.
Así de sabia es la naturaleza.
No sé si es así. ¿Sabe lo que pasó con esa avispa? Se me clavó.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estaba en un auto con la ventanilla abierta y vino como marcha atrás una avispa.
Sí, y se me clavó. ¿Marcha atrás? Porque si pican... con un aguijón que tienen en la popa,
sí.
Es lógico que tienen que volar hacia atrás.
No, creo que cuando pican, doblan el aguijón, doblan la cola.
Bueno, pues está mal hecha una avispa.
Bueno, señor, se hace lo que se puede. Esta avispa se me clavó, entró por la ventanilla, se me clavó. Yo grité, no sabía lo que sucedía.
Imagínese, me imagino.
Y pararon el auto todo.
¿Pararon el auto incluso?
Detuvieron el auto porque...
¿Quién manejaba? Menos mal que no manejaba usted.
No manejaba yo. Y se me empezó a hinchar el cuello.
¡Oh, no me diga!
¿Y
cómo se dio cuenta usted que se le hinchaba el cuello? ¿Vio que se le hinchaba? ¿O eran otros indicios secundarios como, por ejemplo, saltar botones de la camisa?
No, empecé a tomar un aspecto de patovica. ¿Vio que el cuello de patovica nace en las sienes y termina en los hombros?
¿Eso así?
Algo así. Y entonces, por suerte, había un médico en el auto.
Siempre conviene llevar un médico en el auto. Yo lo llevo en el baúl. Lo tengo encerrado en el baúl al doctor Caragencián.
Sí.
Y cuando me pica alguna avispa y se me empieza a hinchar el cuello de modo tal que parezco un pato vica, detengo el auto, lo saco al doctor Caragencián del baúl y él me opera o algo.
Bueno, pero no puede estar todo
el tiempo.
Me salva
la vida.
No sé si le salva la vida, si no está en riesgo su vida.
Es como si te pica una avispa y te convertís en un patovica.
Sí, pero dicen que después se le pasa eso.
Sí, después se le pasa, pero...
Igual no sabe el médico la práctica que hizo el médico. Dijo, ya lo arreglamos. Fue a buscar barro
Ah, pero no era un médico, señor.
Me puso barro así.
Nah, seguro que no era médico, lo estaba cargando a usted.
Me llenó de barro.
Conozco muchos médicos y algunos de ellos pésimos, pero nunca han tratado de curarme nada con barro.
Y bueno, pero se ve que
si te agarro, te hago barro, y si te piso, te hago guiso.
No, mire que hay barros curativos. Yo que...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿En esta farmacia venden barros curativos?
Sí, nosotros hacemos mascarillas y...
No, quiero mascaritas. Para eso no es carnaval.
No por carnaval.
Estoy enfermo y sí. Me han dicho que lo mejor era el barro.
Bueno, para algunas cosas sí, para afecciones de la piel.
Ah.
Nosotros lo embarramos.
Ah, sí, me dijeron.
Lo embadurnamos, tenemos un barro muy muy denso, de una densidad importante, pero lo dejamos secar.
Ah, ¿en dónde me dejan secar? En la puerta, me dijeron. Sí. ¿No podrían meterme adentro? Porque me da no sé qué que pasen mis conocidos y me vean desnudo, recubierto de barro,
sí.
Como si fuera una estatua.
¿Quién le había dicho que estaba desnudo?
No sé.
No, como usted tomó esa precaución.
Desnudo.
Sí. No, pero yo porque profeso... una doctrina que...
El budismo, ¿no?
Es así. No, el budismo no, señor, el budismo no tiene nada que
¿Cuál
ver.
¿Cuál es la religión que hay que estar desnudo, que no me acuerdo?
No es una religión.
Ah, pero hay que estar desnudo.
Nosotros somos nudistas, tenemos...
Nudismo, el nudismo.
Sí, el nudismo.
Ah, sí, sí.
La doctrina de que como vivimos...
Pero no es, el nudista no es más atacado por los mosquitos que el que se viste, que el que vive, por ejemplo, en el polo.
No, porque el nudista está curtido.
Ah, sí, sí.
Por
los mosquitos.
La propia...
Es lo que le pasa siempre a los nudistas más tarde o más temprano.
Y sí, porque la propia desnudez hace que uno se vaya curtiendo. Entonces, no vamos a decir que está todo lleno de callos, pero la piel le toma cierta dureza.
Ahora bien... ¿Y los insectos que atacan mientras usted duerme? Puedo llamar, no sé, un escorpión.
Ah, oh, bueno, eso es palabra mayor.
El escorpión. Usted está durmiendo, el escorpión entra, ¿cierto? ¿Sí?
No mira si el escorpión, señor. No,
yo he visto muchos
entra
escorpiones.
Directamente.
Y mueven la
no
cabeza
duda.
Así, como diciendo...
No duda, no hace conjetura, no...
¿Qué si? No sabemos.
No lo hace.
Bueno, dice, este tipo está durmiendo.
No dice. No.
Aprovecharé esta inacción, que es proverbial en la gente que duerme, para caminar por su superficie hasta encontrar dónde picarlo para ocasionarle la muerte o poco menos.
Pero no planifica así el escorpión, no planifica.
Yo vi una película de James Bond, sí. Donde él está durmiendo y le camina un escorpión, no me acuerdo por dónde. Y... Salvo que fuera una araña en vez de un recorrido.
Claro, porque el escorpión no camina mucho, enseguida... No,
en cambio la araña puede ir de aquí hasta Luján,
sí.
En peregrinación tranquilamente.
La araña camina, para algo tiene 8 patas. Bueno, ¿el escorpión cuántas tiene?
Muchas más.
No
creo
tiene
que más. Tiene 15 o 17.
No, ¿impares?
No sé.
No tiene impares.
Quizá el que yo vi le faltaba alguna.
Sí. O miró mal.
Sí.
Y empezó a confundir de partes del cuerpo.
Bueno,
del pobre
por eso yo, conviene dormir y poner alrededor algo. Por ejemplo, cazagañotes, trampas para escorpiones.
No, pero no le ponen como un mosquitero, ¿vio? Ese túnel.
Ah, pero el mosquitero tiene el siguiente peligro. Si se le mete un mosquito adentro,
sí. El
problema es que no lo puede sacar después.
Bueno, pero usted toma la precaución de que
a
no
mí
se...
siempre me pasa eso. Construyo murallas
para encerrarse y
para
estar
preservarme de personas que creo que están afuera y finalmente están adentro.
Hay varios casos, se ve. Están todos acá en este teatro. No le dije. Bueno, pero y si no se pone un repelente de alto espectro, de amplio espectro, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Tiene repelentes para espectros?
No, para espectros no.
Me acaba de decir usted que comprara eso. A mí me gustaría, porque yo le tengo mucho miedo a los fantasmas.
Sí.
Entonces a la noche me embadurno bien con repelentes para espectros y empiezo a ser valiente otra vez.
No, señor, estamos hablando de un repelente de amplio espectro, o sea, que a usted está protegido de los bichos en general.
Ah, pero no de los espectros.
No de los espectros.
Qué lástima, porque yo le tengo más miedo a los espectros que a los bichos. Ya se sabe cómo es la gente.
¿Cómo es la gente?
Le tiene más miedo a lo que no existe que a lo que existe.
Y bueno, sí.
Y así nos va.
En general. En general el terror es eso, señor. Los miedos se fundan en lo misterioso, en lo...
Claro, ¿y usted es farmacéutico o es Rolón?
Yo no sé quién soy. Ah. Soy, ¿era el médico yo o no? No, ¿sabe qué? Yo lo iba a embarrar a usted.
Ah, me iba a embarrar y hace una hora que estoy esperando acá de nudo en la vereda. Sí. No, todos, todos pasan y me miran y me señalan con un dedo.
Sí. Le voy a explicar cómo es el procedimiento, cómo trabajamos nosotros. Yo veo que usted en su piel necesita de este barro curativo. Ajá. Nosotros, por supuesto, usted está desnudo, lo tenemos personal que lo va a embarrar, en el derecho, al revés, de los costados. ¿Cuántos lados tiene usted?
En general cuatro.
Cuatro, ¿no?
O dos, si usted quiere ser adelante y atrás.
O seis, ¿no tiene
o seis? Porque también tiene uno arriba,
sí,
abajo.
Sí, claro, sí.
Y uno tiene muchos lados.
Nosotros contamos seis.
Pero, ah, sí.
Pero como siempre sí. Tiene que estar apoyado alguno.
Claro, entonces cuentan siete.
Bueno, una vez que lo cubrimos todo con este barro, lo envolvemos...
No me diga.
Yo esto me lo
para
hice.
Para regalo.
No, favor. No, para regalo no.
Mañana es mi cumpleaños.
Lo envolvemos con esos rollos de film, de plástico.
Sí, sí, claro.
Con lo que cubren los sándwiches, las milanesas. Los... Bueno, le damos tres vueltas a eso. Oh. Bien, que quede bien selladito, bien selladito. Y se va secando el barro, va crujiendo.
¿Qué le pasa? ¿Se siente bien?
Y entonces después... lo dejamos media hora, sí.
Sí, ahí al sereno.
Usted va a sentir que lo aprieta.
Hay alguien que me cuida porque... Mire si me roban.
¿Qué le va a robar? ¿Qué le van a robar?
A mí mismo.
¿Se lo llevan envuelto?
Me llevan envuelto para ponerme en la plaza de algún pueblo.
Pero no, señor. Queda ahí un rato, le va a crujir y después viene uno de los nuestros, de nuestro profesional.
Claro, claro.
Y le saca el plástico y lo abre como un huevo de Pascua.
Ah.
Lo va rompiendo a pedacito porque está todo duro el
sí,
barro.
Sí, me imagino.
Y usted sale de un huevo. Es como volver a nacer. Ah. Simbólicamente.
¿Simbólicamente o literalmente?
No, simbólicamente es un renacimiento.
Claro.
Usted sale de un huevo. No, usted no salió de un huevo.
No sé.
No, no, señor. Los humanos no nacemos de un huevo.
No.
¿No le explicaron eso?
No. ¿En la que tiene? ¿Los que me atendieron en la puerta?
No, no, lo digo en general, en la vida.
¡Ah!
Nosotros somos mamíferos todos.
Sí, pero ¿por qué no? Usted explica mucho.
Bueno, sí, entonces le sacamos todo eso y todas esas lesiones que tenía en la piel. Todo,
sí, sí.
Usted queda liso, como... Nómbreme algo suave.
No sé. Mi novia.
Bueno. Queda... Lisa como su novia. O suave, vamos a decir.
Suave. Lisa, sí. ¿Suave o liso?
¿Su novia es lisa o suave?
Mi novia es suave y lisa. Lisa se llama.
Bueno, queda suave como lisa.
Ajá.
Y le digo, ¿se va a resbalar de lo suave que va a quedar?
Sí. Resbaloso, ¿no?
La gente se resbala. Quiere subir al colectivo y no puede. Queda como una... como una
babosa. Lombriz,
como una babosa.
Bueno, muy bien. ¿Qué otro insecto es muy peligroso?
Y después, los más peligrosos son los que no conocemos. Hoy estoy así con frases de señalador.
¿Cuál es un insecto desconocido?
Este.
O sea, usted dice insectos de lugares muy recónditos.
Nosotros, ¿sabes cuánto?
Las selvas de Birmania, por ejemplo.
Ahí está.
Donde hay 7 millones de especies de insectos.
Sí.
Entonces por ahí viene uno que usted ni conoce. Y es un insecto que lo mira a usted como el basilisco y lo paraliza. Y usted no está preparado para eso.
No.
Usa un mosquitero.
Usted llevó el ojo.
Y aquel insecto no necesita entrar. Le basta con mirarlo así, lo mira.
Claro.
Incluso menea un poco la cabeza así, este insecto.
Parecido al escorpión.
Sí, parecido al basilisco en realidad. Y usted, no sé si es que muere o queda petrificado. Es lo mismo.
Y sí, para el caso.
Para quedar petrificado es preferible estar muerto, porque si no,
sí.
Parece la estatua de Condillac. aquella que no se movía, pero adentro
tenía conciencia.
Había un tipo que tenía conciencia. ¿De qué sirve tener conciencia si no podemos comunicarnos? Yo también estoy peor que usted.
Bueno, pero el caso es que para todos los bichos que no conocemos, dicen que por cada bicho que usted conoce,
sí,
hay 15 que desconoce.
¿Hay 15?
15 que desconoce.
¿Cómo entonces hacen? Es mejor que no conozca más.
No, pero no es así.
Claro, porque si no, el número de bichos desconocidos va a crecer exponencialmente.
No,
voy a tratar de no conocer más bichos de lo que ya conozco.
Se conjetura esto así. Bueno, ¿y se va a dar la vacuna también? Porque
me voy a dar tantas vacunas como sea necesario. ¿Cómo dan las vacunas acá? ¿No hay manera, digamos, de terminar con esta agresión al cuerpo humano, que es la inyección?
Sí, pero es un gran invento la inyección.
No, bueno, pero hace varios siglos.
Sí.
No. Así como hay cosas virtuales, ¿por qué no hay algo que, sin invadirnos, nos vacune?
Decídase.
Estoy pidiendo demasiado, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien.
Usted mismo hablaba de las virtudes de la inoculación.
Ajá.
O el inoculamiento, cuando ya es casi una doctrina.
Sí.
Entonces me extraña
o
que...
el inoculismo.
El inoculismo, que es, ya es un movimiento.
Claro, sí.
Me extraña que esté...
A mí me han dicho que muchas vacunas fracasan porque uno se mueve.
Es verdad.
Así como en la fotografía...
Sí.
Uno se mueve y la foto sale movida. Me han dicho muchos médicos, ¿eh? Verdaderas eminencias.
¿Sí? ¿Grandes médicos?
No, cardenales. Me han dicho que si te moves, la vacuna va para otra parte o la inyección en cuestión, te la dan en una vena equivocada o en una... y te morís.
No, bueno, no sé si te morís.
Por ejemplo, en Holanda es la cuarta razón de muerte.
¿La cuarta?
Sí, la cuarta. Viene primero caerse al canal.
Es raro, como primera...
primera segundo, causa. Enfermedades del corazón. Tercero, asesinatos. Cuarto, como le he dicho, moverse mientras lo están vacunando.
¿Pero por qué se mueven? ¿Para no caer en el canal?
Para, ¿sabes?, no caer en los canales.
Sí. Por eso le dan mal la vacuna. Está todo... Y
por eso dicen, no se mueva.
¿Dicen eso en Holanda?
No, aquí dicen eso.
Ah, bueno, sí, aquí sí.
Es que uno se moverá tanto.
No, no se mueve, pero le dicen... ¿Sabe lo que le dicen? No es... no se mueva, ahora no me sale lo
no
que...
No respire.
No respire, eso es en las radiografías.
Sí, sí.
Pero le dicen, bien. flojo, le dicen. Flojo.
¿Flojo que me está diciendo flojo?
No.
Está bien que me desmayé al entrar. Pero le aseguro que soy muy valiente, señorita.
No, señor.
Y si no fuera porque el miedo me paraliza, me iría a quejar.
Le buscan una zona blanda, pero...
Pero...
Carnosa.
Ajá. ¿Qué tal, Carnosa?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El doctor Carnosa.
Y se va palpando.
Ah, esta está bastante carnosa, ¿eh?
Entonces dice... Flojo. ¿Y usted ya se la dieron?
¡Ah! Y lo está engañando.
Y dice, flojo.
Y dice, ¡ay! ¿Cómo me va a doler? Y dice, ya está, dice, ya se la di.
¡Qué mano, doctor!
¡Qué mano que tiene, doctor!
Démelo otra vez.
Sí, lo voy a recomendar a mucha gente. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso tema de los insectos que te matan.
Sí.
O de las vacunas, o no sé de qué estamos
hablando. O de cualquier otro tema. Aquí hay mensaje, mire, de la gente que está aquí, sí, algunos, sí. Y otros del Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí nos encuentran.
Dice, cuando usted está confundido, dice alguien, sí, cuando no puede distinguir lo que está bien de lo que está mal, cuando no sabe lo que es importante en la vida, o cuando no sabe cómo manejarse con los hijos, entra al Facebook para resolverlo, dice Marco. No, porque no sé tampoco cómo entrar al Facebook. Gracias por venir a visitarnos. Saludos de Caro, Pablo y Sofía, que están en el palco B.
¿Cuál es el palco B?
¿Cuál es el palco B?
Ahí. O sea, ¿qué le será el A? Allá no, sí, sí.
Hay
allá.
Miles de pavos.
No, ese es el B.
A ver, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Dale. Saludos para Moni de Rancho, que está en la quinta fila, y para Vero, que está en la primera, y así en cada fila nombra a uno. Imagínense, dense por saludados todos.
Un saludo gracias a toda la gente del Club Atlético General La Madrid,
sí,
y al club que a pesar de la distancia sigo en mi corazón, dice Ariel. ¿El Club La Madrid de Devoto? ¿Dónde estás, Ariel? ¿El La Madrid de Devoto? El que sí está lo de la cárcel. Y a veces voy a pelotear ahí yo. Sí, sí. Y ahí está.
Gracias por visitar General Belgrano, dice la familia Dolescen presente. Alejandro, después de escucharte toda mi vida, vengo a conocerte acá. Parece un reclamo más que...
Sí, sí, porque escribe con mal humor, ¿eh?
Sí, dice.
Acá al final... dice negro, ¿cómo pican los jejenes?
Sí.
No hablamos de los jejenes.
Cierto.
Pican los jejenes y pican con disimulo, dice Quevedo.
Lo anterior lo decía Claudia. Juan Pablo y Natalia, creo que lo leí, si no lo reitero, que sí.
Bueno, ¿por qué? Trate de, por ejemplo, los que lee, los va sí poniendo a un costado.
Pero usted me tira los que leyó, los tira acá, y yo los vuelvo a leer. Negro, gracias por venir, mandar un saludo a Perejil. Ah, qué lindo llamarte Perejil.
¿Perejil?
El mensaje, sí, por ahí se llama así.
El doctor Perejil lo va a atender. En este momento está en consulta con el doctor Carnosa.
Sí. Y a Karina, que gracias a ellos empecé a escuchar el programa, todo esto lo dice Cande.
Bueno.
Y este no sé si lo leí, pero lo voy a volver a leer porque me conmovió. Que está la familia Dolescen presente.
¿La familia?
Dolescen presente.
¿Dolescen?
Dolescen.
¿Dónde están?
¿Dónde están los Dolescen? Ahí está, mira.
No solo están presentes, sino que son miles.
Sí, es medio teatro la familia Dolescen. Sí.
Bueno.
Y fue el mensaje que más me gustó. Bueno, y hay muchos otros del Facebook, pero estos se los leo en otra oportunidad, ¿le parece?
Sí, sí.
Me voy a poner un poco de repelente.
Sí, por favor.
Y si no le molesta, en unos minutos estoy nuevamente por aquí.
Pase.
¿Puede ser? Permiso, gracias.
Aprovechando esta intimidad que súbitamente se ha generado, contaré una historia de la mitología china. Se trata de la rebelión de los soles. Se dice que en los tiempos del emperador Yao, apenas posterior al legendario emperador amarillo, sucedió algo terrible. Parece que, tal como sucede en otras mitologías, en los mitos chinos la figura del sol era antropomórfica. El sol pensaba, actuaba, seducía. Y en la mitología china, una divinidad llamada Qi He había dado a luz 10 hijos que eran 10 soles. Pero no eran 10 soles, como dicen, sus hijos eran una maravilla. No, eran 10 soles. Soles, literalmente. Y estos soles vivían en la región de Tangú, donde había un estanque que quedaba allá en el oriente más profundo. Allí los hermanos se bañaban todos los días y por lo tanto las aguas se mantenían calientitas durante todo el año. En el centro de Tangú crecía un árbol llamado Fu Sang, que tenía una altura de varios miles de metros y cuyo tronco solo podría ser abarcado con los brazos unidos de 1000 personas. Calculamos que tenía unos 478 metros de diámetro. El árbol tenía extendidas 10 ramas gruesas, que eran los lugares de reposo de los 10 soles hermanos. Los soles se subían al árbol y se quedaban en una rama ahí lo más tranquilo. De acuerdo con las disposiciones del soberano del cielo, cada día uno de los 10 debía ir a trabajar al mundo de los seres humanos. O sea, el que estaba de turno hacía su recorrido. Amanecía por el este y se ocultaba por el oeste. Y a su regreso a Tangú le daba la posta a uno de los hermanos. Ese era el modo en que funcionaba el mundo. Salía un sol, uno de los hermanos, se ocultaba por el oeste, pasaba por abajo de la tierra, volvía Tangú y decía al otro hermano, dale, che, ahorita toca a vos. Pero estos soles hermanos se hartaron de esa disposición del soberano del cielo y hubo en Tangú una discusión. Uno de ellos dijo que Tangú era un lugar sin interés. Otro dijo que era insoportable esperar 9 días para volver a salir y contemplar las bellezas del mundo. Otro se quejó por las restricciones del soberano del cielo. Y alguno dijo que las órdenes del soberano eran razonables, pero un incauto que consiguió convencer a los demás soles sugirió que salieran todos juntos, que de ese modo el trabajo podía ser más divertido. Al día siguiente, a despecho de la orden del soberano celeste, los 10 soles salieron del estanque de Tangú hacia el cielo del mundo. Y se produjo la situación que todos imaginamos. La tierra se transformó en una extensión blanca. Dejó de existir la sombra. La gente se sofocaba. Los ríos se secaron. Todo se marchitó. Calentamiento global, macho. Las personas apenas podían esconderse en las cuevas más profundas. La fuerza de los 10 soles perforaba la piedra. Mientras los soles hijos de Xi'e se paseaban y se divertían en el cielo, mientras trastornaban sus trayectos habituales y se movían como si fueran faroles de papel sacudidos por el viento, el emperador Yao resolvió actuar. Yao, el emperador, era un hombre virtuoso, vivía en una cabaña rústica, se alimentaba en forma sencilla y frugal y se preocupaba porque el pueblo no sufriera. Yao gritó a los soles supernumerarios que abandonaran las alturas, pero los soles no le dieron bolilla. Quien sí lo escuchó fue el soberano del cielo, que decidió ayudar al emperador. Llevó por unos momentos a un valiente llamado Hou Qi, un héroe divino, a su morada y le dijo lo siguiente: los hijos de Xi'e han traicionado mi voluntad, dijo el soberano del cielo. La voz no parece muy del soberano del cielo, pero es. Dice: hacen alarde de su poder en la altura. Toma este arco rojo y estas 10 flechas blancas y castíganos. Hou Qi acató la orden del soberano del cielo, descendió a la tierra, allí se sintió afligido al ver los sufrimientos que padecía el pueblo bajo el calor y la luz cegadora. Enardecido entonces, Hou Qi disparó a uno de los soles. Entonces escuchó un estruendo espantoso y se vio caer una bola encendida. Espantados, los demás soles huyeron apresuradamente, pero no lograron escaparse porque Hou Qi derribó 8 soles más y ya preparaba su fecha, mejor dicho, su flecha. También podría preparar su fecha de casamiento. Preparaba la flecha para bajar al último, pero intervino el emperador Yao, que detuvo al valiente y le explicó que un sol era extraordinariamente útil para todos y que solo la demasía provocaba el sufrimiento. Hou Qi estuvo de acuerdo y guardó sus armas. Y en el cielo permaneció solo uno de los hermanos, tan empalidecido por el susto que ese día apenas había un calorcito invernal. Poco a poco la tierra volvió a ser como antes. Hou Qi quiso regresar junto al soberano del cielo luego de su tarea, pero las gentes le pidieron que se quedara en la tierra para celebrar la victoria. Además, deseaba que él ayudara a luchar contra otras calamidades que aún existían por allí. Hou Qi, una especie de pálido Heracles, continuó por un tiempo más entre los hombres. A mí me gustó mucho esa historia. Pero con muchísima humildad prefiero aquella otra. Mejor dicho, otra que no he contado. La de los soles sucesivos. Los soles que solo duraban un día. Es decir, cada día sale un sol, se oculta y no vuelve nunca más. Al día siguiente aparece otro sol enteramente nuevo. Y así cada sol que saludamos por las mañanas es nuevo. Y esto es lo contrario del eterno retorno. O sea, nadie ha regresado nunca. El sol no regresa. El sol verdaderamente nace y verdaderamente muere. Yo suelo salir todas las mañanas de mi casa y tengo como terapia médica y también filosófica el seguir al sol. Sigo, tomo el camino del oeste y corro porque el sol va muy ligero, aunque parezca lo contrario. Y me paso así todo el día siguiendo al sol.
For tomorrow may win, so I'll follow the sun. Someday, you know, I was the one. But tomorrow may win, so I'll follow the sun. And now the time has gone, so my life I must go.
Es el trío sin nombre.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más
radio, más voces, más.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750. 750. Ta.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo.
Y la primera vez que se conocen es la primera vez que él viene, que vino con la orquesta gigante, la de Calvin Owens.
Sí, en el 80.
Y claro.
Ahora.
Y Papo, sin decir que era guitarrista ni nada, se pone en la fila para que le firmen una foto o algo, y llevaba un queso y una botella de vino. Entonces, delante de él estaba Juan Manuel Silveira. La mala idea de decir, ¿y este negro qué mierda se cree que es? Que hay que esperarlo. Y Papo lo dio vuelta y le metió un sopa. Papo. Y quedó Papo primero.
Muy 750.
La trama celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Pero ahora 50 minutos, humedad 79%, temperatura 22 grados 3 décimas. María Eugenia Vidal advirtió que en abril los docentes cobrarán con descuento. Así lo sostuvo la gobernadora en medio de un nuevo paro de 48 horas tras no llegar a un acuerdo durante la reunión concretada en el Ministerio de Economía Provincial. Asimismo, ratificó que habrá un premio por presentismo para los maestros que fueron a trabajar y no se adhirieron a la medida de fuerza. La deuda externa se disparó un 13% según el INDEC. El gobierno aumentó el pasivo con acreedores extranjeros a 192.462 millones de dólares. El mérito del crecimiento lo tuvo el exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
De afuera.
El Reino Unido activó el Brexit de manera oficial. La primera ministra británica, Theresa May, declaró que ya no hay vuelta atrás, luego de haber entregado al presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, la notificación formal para dejar el bloque. En la misiva, May escribió que ahora Gran Bretaña podrá tomar sus decisiones, tener sus propias leyes y tomar el control.
Pelota.
Lionel Messi negó haber ofendido al árbitro. El capitán del seleccionado argentino consideró que su conducta no encuadra dentro del código disciplinario de la FIFA. En su descargo, la Pulga pidió disculpas e indicó que los dichos jamás fueron destinados al asistente, sino que fueron insultos al aire. Humedad 79%, temperatura 22 grados 3 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Argentina va a enfrentar a un equipo que es un equipo que ha decidido hacer un reclamo, no por ellos exactamente, sino por el fútbol uruguayo, por la historia de ese fútbol uruguayo, porque es increíble, porque el debate pasa a ser sobre el valor de la camiseta uruguaya, que es simbólico, el valor de la celeste. ¿Cuánto vale la celeste? Claro, con toda esa historia, con Juegos Olímpicos, con Mundiales, con los Obdulios, los que lo siguieron a los Obdulios, y con todo eso, y con un país de 3 millones eternos de habitantes, cifra que no se mueve ni uno más ni uno menos.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Las conquistas y las asignaturas pendientes de los últimos 12 años. Pensar el kirchnerismo, lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. El libro en que Daniel Filmus y algunos de los principales protagonistas de esta etapa plantean un análisis a fondo para discutir la Argentina que viene. Publicó Siglo XXI.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED y empezar a estudiar ya mismo. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí, señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 330 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Para completar una noche de viejos cabanadas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear. No te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Hay otra mirada, hay otra sonrisa, hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Español de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy al desierto y tengo miedo. Un informe preparado por nuestro equipo de producción para saber qué debe hacer uno para estar seguro en el desierto.
No es posible eso.
¿Cómo no es posible? Es posible siguiendo esto, mucha gente que va al desierto.
¿Cuántos
va,
vamos?
Va tanta gente al desierto.
Sí.
Que hay más gente en el desierto que en el poblado.
Pero ¿cómo?
Igual que en el verano, ya, y a mí me gustan las playas desiertas.
Sí.
A mí también, a mí también, a mí también. Vamos todos.
Y le hacen la ruta 2 y ahí van.
Claro. O sea, Mar del Plata es una playa desierta. Pero se empezó a correr la bolilla. Bueno, aquí tenemos los consejos. Primero, lleva al menos 4 litros de agua por persona. ¿Por y persona? Por día de viaje.
¿Pero cómo puede ser?
O sea, si van 100 personas por 100 días, lleva mucha agua.
¿Y cómo la carga?
¿El agua?
Claro.
Cada persona lleva los...
Pero no se
por
puede.
Por llevamos 10 días, yo llevo 40 litros de agua cargada al hombro. Junto
bueno,
con todo lo demás que hay que llevar, ¿eh?
Y
que
bueno, señor, pero... Y no se la puede tomar todo en un mismo, porque veo que hay gente ansiosa que se la toma todo...
Claro, se la toma el primer día después dice, fenómeno. Ya después todos los días voy aliviado.
Claro.
No. Asegúrate que tu medio de transporte está en buena condición. Por ejemplo, el camello.
¿Y cómo se asegura?
Y revíselo, llame al veterinario Púa. Vio cómo son los camellos, ¿no?
Sí.
Un poco extorsivos.
Sí.
Bien. dice, revisa la batería del camello.
No, señor.
Las mangueras.
También.
Sí. Y todo así.
Claro, sí.
Otros repuestos y agua extra para el radiador.
Además de los agua, litros, sí, sí. 4 litros para el día. Sí.
Dice, también, atento a las condiciones meteorológicas.
¿Y qué?
Dice, está lloviendo, dice usted.
¿Y dónde las miran las condiciones meteorológicas?
Si te encuentras con una tormenta de arena mientras manejas, sal.
¿Cómo?
No sé. Pero no estoy manejando. Uno cuando va al desierto supone que va a pie, caminando en 4 patas y desesperado.
No, un poco y un poco, porque vio, si usted tiene uno de esos camiones como los del Dakar, los que sí, corren el Dakar,
sí,
eso va por cualquier lado.
Claro.
Usted va por la duna, por la arena, o un cuatriciclo. ¿Con un cuatriciclo?
Pero somos 20.
Y bueno, 20 cuatriciclos tiene que llevar, bueno, una caravana. Bueno,
dice, antes de entrar en zonas arenosas,
sí,
cuidado, prueba la firmeza.
Sí.
Y me dio por penitencia que la firmeza bailara. No.
No.
No es la firmeza danza tradicional argentina.
Por la arena.
Sino la firmeza del suelo. Porque hay muchas arenas movedizas.
Pero eso no es en la selva que hay arenas movedizas.
No, en la arena.
Bueno, sí, la arena.
Cuando hay arena, hay algunas que son movedizas y otras que no.
Pero usted, ¿cómo reconoce esto? Porque usted...
Bueno, palpando a ver cómo está el terreno.
No, pero usted va caminando.
Sí.
Ya está en el desierto.
Sí.
Camina y hay arena.
Qué barbaridad el desierto, ¿eh?
Arena, 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 arena. Y de pronto arena movediza.
Claro, y cae.
Y no, bueno, no, entonces, ¿cómo puede
nadie
ser?
Nadie te saca. Tiene que mandar adelante a uno con un palo.
Ah.
Este.
Y va,
pum, pum, golpeando. Y dice, bueno, que hay arena movediza acá, ¿eh?
¿Qué le pasa que habla así?
Creo que es el soberano del cielo. Dice, quédate a la sombra. No hay sombra en el cielo.
¿Qué sombra, señor?
Ah, construye alguna sombra con cualquier cosa.
Sí.
¿Con esto puede ser?
No, señor, ese es el palo para...
bueno,
de la arena.
Para reducir la exposición.
Sí, es
¿la
verdad.
Exposición de qué?
La exposición al sol, señor.
Ah, yo creo que la exposición rural. No te sientes, no te acuestes directamente en el suelo.
¿Y dónde se cuelga?
Puede estar a 30 o más grados más caliente que el aire.
Sí.
Ah, y que, por ejemplo, si usted apoya un huevo
en
una piedra, se fríe.
Pero...
así que no se acueste.
No. Espere, ¿por qué? No es que usted pueda hacer huevos fritos a cada paso del desierto, porque si no habría vida en el desierto. Bueno, creo que no hay, ¿no?
No hay, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No hay, soy de La Cana. Anda mucho La Cana en el desierto.
¿Para qué va a estar la policía?
Vigilando.
Pero...
haciendo multas.
Sí. Ponen camarita de seguridad y todo eso. No, es verdad que, le pregunto a usted como médico, ¿no?
Sí, buenas tardes. Permítame que me lave las manos.
Sí.
Gracias.
De nada. ¿Y cuál es la temperatura máxima que tolera la planta del pie humano en contacto directo, con la arena caliente?
6.000 grados.
Pero no es mucho, no es...
Sí, tiene razón, 30 grados.
Bueno, no, pero hay una diferencia abismal entre 6.000 y 3.
La diferencia que va entre tolerarla y no tolerarla.
Bueno, no, señor. No me parece serio lo que está diciendo, me parece que...
¿Qué le parece chistoso?
No, tampoco me parece chistoso, creo que es un servicio a la comunidad que estamos prestando.
Señor, mantente vestido, cuidado, ¿eh?
Ah, me
ayuda a mantener baja la temperatura del cuerpo y reduce la tasa de deshidratación. ¿Cuál es la tasa del agua?
Sí, vacía.
Se llama tasa de deshidratación porque uno toma agua y... No.
No, la tasa vacía. No, ese es el... La tasa
el índice.
El índice de deshidratación.
Ah, quiere decir que, contrariamente a lo que parece, cuanto más te desnudas, más caliente estás.
Sí, porque se calienta. Por el contacto directo del sol, se calienta. En cambio, si usted se pone una túnica blanca, se envuelve así.
¿Una túnica blanca? ¿Qué? Escúcheme.
Sí, una túnica.
No, ¿sí? Los vecinos.
Pero sí, ¿no vio cómo andan los de los Emiratos Árabes? Todo
sí,
eso?
Sí, bueno, pero... dice, mantente vestido, ¿eh? ¿Y qué más me puedo poner? Cubre tu cabeza.
Sí.
Si no tienes un sombrero, improvisa con lo que sea.
¿Con qué?
Con esto, ¿le parece?
No, señor, ya le dije que es el palo para probar si hay arena movediza.
Si debes caminar, descansa al menos 10 minutos cada hora.
Pero qué... O sea, camina 50 minutos.
Caminamos 50 minutos, descansamos 10. Si no estás preparado físicamente, descansa 30 minutos por hora. Porque todos los otros tipos me están diciendo,
sí.
Dale, vamos, vamos.
Vamos.
Se están atrasando todos por mí, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Te dijimos que te tenías que entrenar, Ricardo. ¿Nosotros nos estamos atrasando?
Bueno, pero yo me canso, ¿viste? Además, me traje justo los zapatos de taco alto.
Sí, pero...
La verdad es que para el desierto se me entierra.
Pero claro, que por cada paso tenés que hacer una fuerza.
Y la arena está muy caliente, ¿eh?
Sí, es caliente.
Sí. Y justo me traje ropa inapropiada, me traje.
Bueno, por lo menos estás mejor que Héctor, que vino desnudo.
Sí, y es que le dijimos, no te desnudes, no te desnudes. Ajusta tus calcetines y zapatos. No te los saques los zapatos.
No, ¿para qué se lo vas a sacar?
No sé, pero no te los saques.
No,
dice, puede que no puedas volver a ponértelos por los pies hinchados.
Sí.
En el desierto por eso no hay zapaterías.
No, pero no por eso, porque no hay nada. Tampoco claro. Zapaterías.
Si tienes agua, bébela. No la raciones, dice aquí, ¿cómo?
Pero...
tiene razón, tómesela todo el
tiempo. No, pero toda junta no puede ser, porque la tiene quiere
racionalizarle un poquito. Si su agua es limitada, mantenga la boca cerrada. No hables, no comas, no fumes, nada.
Bueno, sí.
¿Quién va a comer? Ingiera sal. ¿A quién se le va a ocurrir comer sal?
Sí, sí. Justo que traje un kilo de sal gruesa.
Si te quedas varado, es un turco el que habla. Haz fogatas.
Pero tras que hace calor.
No, pero de noche es mejor
hacerlo. Hace mucho frío.
Hace frío de noche y... fuego humeante hasta en el día y llameante en la noche. ¿Qué se cree que
tengo? ¿Pero qué más querés?
¿Qué más querés?
Sí.
Tres fuegos en triángulo significa necesito ayuda. Ah, sí.
¿Y
cuando ven venir un tipo, dice, momento, espere. Y prender un fuego acá, otro acá, otro acá, y le hacen así.
No.
Y dice el tipo, ¿qué, necesitan ayuda? Sí, le dice.
No.
Y le prende otro fuego más que quiere decir sí.
Si al tipo ya lo tiene ahí, le dice directamente, señor, necesitamos ayuda. Esto es para cuando hay un helicóptero.
¿A dónde?
A usted lo están buscando. Lo dice, no vino, Ricardo no vino, ya tendría que haber llegado. Entonces, salen a buscarlo.
Claro.
Con un helicóptero por el desierto.
¿Y usted qué hace?
Y donde ve el triángulo, no, usted hizo el triángulo.
y espero. Mira para arriba.
Espero.
Y cuando ven venir el helicóptero, bueno.
El helicóptero ya sabe, ve el triángulo.
Apáguelo el fuego después.
Bueno, sí, no importa.
Porque así vienen los incendios.
Bueno, ahora cuando el helicóptero baja, le aviva el fuego, porque con el viento de la hélice
sí.
Se le prende todo.
¿Y qué hace usted? Espera, espera, espera. Y si pasan los días, dice, creo que ya no nos están buscando.
Pero y el triángulo y todo lo...
Ya no tenemos más que quemar. Hemos quemado hasta las cosas que teníamos para comer. Lo último que quemé fue el guiso.
¿Por qué quemaste el guiso?
Bueno, para completar el triángulo. Sabes bien que si el helicóptero ve dos fuegos solamente, sigue de largo.
No sigue de largo.
¿Qué es el significado de dos fuegos?
Te dije que contaras bien. Justo había pasado un helicóptero cuando prendías el segundo fuego. No nos dio tiempo a hacer el tercero.
Y siguió de largo. ¿Qué te parece si tratamos de encontrar algún lugar? Si nos vamos de aquí.
¿Hacia dónde? Si todo es igual.
Importa.
El norte, el sur, el este, el oeste, todo es lo mismo.
Tienes razón. Pero tomemos una dirección y sigámosla.
Vamos hacia allí.
Ah, hace 24 horas que caminamos. Pero por fin, mira, mira.
¿Qué es eso?
Unas huellas. Podríamos seguirlas.
Sigámosla.
Sí.
Es la vida que nos ama.
Sí, sí. Sigamos estas huellas. Seguro que a algún lado nos van a conducir. Hemos caminado ya 48 horas. Suerte que... Oh, mira.
Oh,
más huellas.
Más.
Muchas más.
Y parecen que una sobre otra, sí.
Sí. Debe ser un camino importante.
Sigamos.
Vamos a seguirlas. Oye, hace 48 más 24, 72 horas que caminamos. Menos mal, ahí veo algo. Creo que son...
Unas huellas.
Varias huellas.
Unas sobre otras.
Muchas huellas. Y algo más. Dos fuegos.
Sigamos de largo.
Mira, mira, encontré algo.
¡Oh! ¿Qué es eso?
Una foto mía.
¡Es una señal!
¡Es una señal! ¡Estamos salvados! Las situaciones de emergencia, cuando se viaja por el desierto, pueden convertirse en más serias si usted no pone cuidado. Todo el que viaje por el desierto debería conocer y comprender completamente las reglas de seguridad y supervivencia en el desierto.
Bueno.
Para eso está la policía.
No está la policía para eso.
Tanto te para y dice, a ver, ¿dónde están las cantimploras?
Pero no, señor.
Es obligatorio tener la cantimplora.
Usted sí hace un protocolo. ¿Vio cómo hacen los pilotos del avión? ¿Sabe que antes de despegar hacen como una especie de un mantra? Repiten como un rezo.
Sí.
No es que rezan.
Ay, ojalá no se caiga, ojalá no se caiga.
No dicen eso, señor. Van repasando entre piloto y copiloto. Entonces, el piloto dice, flaps.
Controlado.
Bien. Piloto automático.
Controlado.
¿Aire acondicionado?
No hay.
Van repasando cada una de las cosas y de la ruta aérea, aunque sea redundante, vuelven y vuelven.
Sí, vuelven, vamos a hacer otra prueba, y así. Bien, tiene razón. Acá dice que uno debe hacer una especie de hoja de ruta,
sí,
cuando va a hacer algo, cuando va en una expedición, y entregarle copia a algún amigo.
¿Pero un amigo que viaja con usted?
No, uno que no viaja con
uno
usted.
Uno que se queda.
Por si usted no aparece... El tipo viene y dice, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy amigo del doctor Carnosa.
¿Carnosa tenía amigos? Qué
sí,
raro.
Claro. Que se fue de expedición por el desierto.
Ajá.
Y hace un año que no aparece.
Y, ¿por qué no vino antes? Porque...
Bueno, tuve mucho que hacer.
No, bueno. Es...
Me llamo Livingstone.
Sí.
Mejor dicho, Stanley. Y quisiera buscarlo porque aquí tengo, fíjese, la hoja de ruta.
¿Tiene la hoja de ruta?
Tengo la hoja de ruta del doctor Carnosa. Y acá dice, mire, dice, ruta 41 hasta la 3.
No, señor, esa es otra ruta.
Ruta 3 hasta Cañuelas.
Sí.
y todo así.
No, es que ese es otro mapa, trajo mal un mapa, no, bueno. Eso de provincia de Buenos Aires.
Podemos seguirlo. Ah, no, acá dice.
A ver.
Desierto de Sahara.
Bueno, sí.
Para allá.
No, ¿y latitud, longitud, las coordenadas cuáles son?
No, no dice. Carnosa era así.
No, pero ¿cómo era así? Tiene que decir por dónde va. Dice, es como, como Hansel y Gretel vio que iban tirando.
Eso es lo que me dijo Carnosa. Que iba a ir arrojando pedazos de pan por el camino. Pero bueno, la última vez que hizo eso se quedaron sin comida.
Señor.
No se perdieron, pero después no tenían que comer.
Claro, es preferible no saber a dónde ir, pero tener que comer.
Además, como bien sabemos, las aves se comen los pedazos de pan.
Pero la ventaja es que en el desierto no hay aves.
No.
Pero hay viento. Pero, que le tapa...
No, pero puede haber pequeños reptiles, siempre hay algún...
Algún bicho hay.
Algún bicho hay que se come los pedazos de pan. Podríamos tirarle factura de las que venden en las estaciones de servicio.
Sí, enteras.
Claro, así. Que son imposibles de comer.
No le agarra ni la lagartija más seria.
Nadie, no la quiere, no. ¿Qué sé? Pensé lo bueno.
Pero el doctor Carnosa lo tenemos que ir a rescatar, porque se quedó en el medio del desierto.
Acá dice, lleva fósforos.
Y para hacer los tres fuegos.
Sí, claro. Los fósforos a prueba de agua son los mejores. Nunca los vi.
¿Cuáles son?
Son que se encienden abajo el agua.
No sé qué
para son. Prender cigarrillos en la pileta.
Jamás vi los fósforos esos de...
No, bueno, pero son muy buenos. Resistente.
Ahora, discúlpeme, una pequeña nota al pie, ahora que mencionó lo de los fósforos. Uh-huh. ¿Ha notado que antes se regalaban muchos sobrecitos de fósforos de esa solapa de cartón
sí, sí.
que se arrancaban?
Sí.
Uno iba a cualquiera.
A un hotel cualquiera.
A un hotel cualquiera.
Y, pero ahora no se puede fumar en los hoteles.
No le dan más eso. No. O los comercios daban eso para el Día del Padre, no sé.
¿Para el Día del Padre?
No, no sé.
Yo no le prendería fuego a su padre.
Y de pronto creo que la industria del fósforo se retrajo fuertemente.
Claro.
Porque esto...
Porque nadie fuma y porque hay muchos encendedores.
Debe ser, desapareció de...
Sí, la industria del fósforo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se está haciendo pique, señor.
Bueno, no sé si es así. Pero hay...
Ahora prácticamente... el uso del fósforo casi nulo. Algunos chicos se los comen.
No, ¿cómo se los van a comer, señor?
La gran mayoría de los fósforos son para que los chicos se los coman.
¿Pero cómo van a ser? Eso es tóxico.
Nunca había chicos que se comen los fósforos.
Sí, pero...
Yo trabajo en el hospital pirobano y...
¿Y qué?
Y todos los días vienen... Adivinen cuántos chicos pueden venir en un día porque se han tragado fósforos.
¿Cuántos chicos?
No, no lo sé, le estoy preguntando.
No lo sé yo tampoco. Usted es el que trabaja en el pirobano, yo no tengo idea.
Yo trabajo, señor. Pero... No tengo tiempo de andar contando.
Bueno, pero entonces, ¿para qué trae el dato?
Tengo vidas que salvar y usted viene a preguntarme cuántos chicos vienen.
No, pero usted dijo
no lo
que
sé,
trabajaba
señor.
Ahí, no sé,
no
me
sé.
Parece poco serio que...
Botiquín. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Que hay que llevar un botiquín, me imagino, completo.
¿Qué llevaría usted primero?
Yo llevaría, gasas hay que llevar.
Gasas, espejo.
¿Espejo? ¿Para qué?
Para mirarse. ¿Para qué quiere un espejo usted?
No, para hacer brillo y...
Para hacer señales.
Para hacer señales.
Señales de humo,
con
sí.
el sol. Para prender fuego puede ser también. No,
también. Después llevo un digestivo que tomo yo, que es muy bueno.
Pero si se acabó toda la comida, no tiene...
Bueno, por lo menos me tomo el digestivo.
Bueno.
y nada más. Después un arma, dice acá, que hay que llevar.
¿Arma, pero arma de fuego o arma...?
Sí, no, un arma blanca.
Y bueno, sí.
Un arco y una flecha.
Y bueno, sí, pero...
Ya que llevamos un arma, llevamos un arma de fuego, ¿para qué?
¿Para qué?
No sé.
No,
bueno, por si alguno... Yo he visto muchas películas. Veo que siempre hay uno malo entre los que se pierden.
Sí, hay un traidor.
Y uno cobarde y malo.
Sí.
Y se roba el agua.
Se tomó todo el agua de
se
los...
Se toma
de
todo
los
el agua de vicio, se la toma.
O y la tira, entonces, la derrama en la arena.
O la tira, entonces agarra usted y dice, a ver, soltá esa botella. Chao.
Bueno, pero ¿qué? Con un arma no se puede amenazar.
Una pistola de señales, buenas tardes.
Sí.
¿Tiene pistola de señales?
Esta es la casa de las pistolas, así
ajá.
que...
Ajá. A ver, ¿me la muestra?
Mire.
¡Oh!
No, señor, esta le digo.
Ah, ah.
Esta es la de los señales, las señales.
¿Y qué señales da, por ejemplo?
Y hace... usted larga el... Usted está en una situación de peligro. Ojo, que tiene un tiro.
Ah, no, entonces no me sirve.
Porque, sí.
Por ejemplo, hay códigos que son tres tiros.
¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, tres tiros de pistola, de señales.
Sí.
Quiere decir, estamos en una situación bastante complicada, pero no sabríamos determinar cuál es nuestra locación. Asimismo, el alimento se está terminando. Pero tenemos muchas esperanzas en que ustedes puedan intentar alguna operación de rescate.
¿Todo eso con tres tiros?
Tres tiros.
¿Y un...?
Cuatro significa... No, me equivoqué.
No, no, señor. Es muy difícil salir a rescatar gente con este, con esta codificación. Los códigos tienen que ser simples, ¿vio? Que se busca...
Sí, más simple que eso.
No, pero se busca
acotar. Por ejemplo, dos tiros no significa nada.
¿Por qué dejaron el
balón? Porque no significa nada, ¿no? Hicimos todos los tiros y nos quedó el dos libre.
Pero ¿y entonces?
No le íbamos a poner cualquier cosa. Hablar por hablar, estamos en un peligro.
No, bueno, pero por entonces, eso.
Cuando alguien tira dos tiros, no significa nada.
¿Pero por qué los tira? Porque no tiene nada.
Porque se equivocó. O no sé por qué los tira.
Pero si se va...
Él tiene dos tiros solo, ponele.
Bueno, señor,
pero... Y yo los dos tiros. Y yo, oh, no. ¿Qué pasa? Nada.
No, no, nada, no. Ahora, si usted, por ejemplo, tiene que largar la señal que de tres, todo eso que dijo antes.
Sí, sí, que estamos...
Todo eso.
Imagínese.
Bueno. Y va uno, dos... ¿Con qué? ¿Son intervalos regulares o allá el segundo? Porque ¿qué? El tipo que se sienta a esperar las señales, ¿hasta cuántos tiros hay, señor?
No, tiene que tirar rápido. Pum, 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 tres tiros.
¿Hasta cuánto hay?
Hasta 18.
¡Es difícil! Mire, el de 16, ¿qué quiere decir el de 16 tiros?
El de 16 tiros quiere decir no tenemos más balas.
Y el de... ¿Y el de 17?
El de 17... ¡Ah, encontramos!
No, mire, yo soy rescatista. Llevo años trabajando en rescates.
Bueno, menos mal que vino. Porque estoy colgando de este... de este arbusto,
sí,
justamente sobre esta catarata que usted ve a mis pies.
No, sí, yo lo veo, lo vi.
Estaba esperando hace tres días un rescatista.
Bueno, no, pero lo que le digo...
Incluso tengo la pistola, pero no la puedo sacar.
Bueno, pero se ve que alguien tiró tiros por usted.
Ah, sí, yo siempre tengo un ayudante.
Sí.
Que cuando no puedo sacar la pistola, bueno, me ayuda.
Bueno, se ve que es el que cayó a la catarata, porque...
Sí, creo que cayó por tratar de tirar tiros. ¿Cuántos tiró?
No, ese, después perdí la cuenta, porque nosotros empezamos a contar.
Ah, sí.
Pero me perdí en 14. Creemos que fue, después siguió, me parece...
qué problema, porque la verdad que estoy aquí, que yo calculo que un minuto más y me caigo.
Sí, pero...
¿Usted no me puede rescatar sin el código?
Es así, que mire, pero yo
lo tengo... Digamos, en negro.
No, pero... Yo lo tengo... Lo tengo que pasar a la planilla. También póngase en mi lugar. Porque
no, mejor después... sí. Pero usted póngase en el mío.
No, no, pero bueno, ya le digo. Mire, a todos los que pasan por una situación de emergencia, yo le digo lo mismo. Y yo estoy trabajando. No, no estoy jugando.
Claro, sí, entonces, yo lo comprendo.
Bueno, entonces...
Yo lo comprendo porque tengo un cuñado que es rescatista.
Sí.
No sé si lo conoce. Carnosa se llama.
Sí, Carnosa. Estuvo hace un año que no lo veo.
Sí, se fue por la ruta 41 y nadie lo vio más.
Bueno, mire, si usted da las señales de emergencia...
¿Y por qué no se me hace el favor?
Ya sí. Que
yo no puedo sacar la pistola porque estoy agarrado.
Sí.
¿Por qué no me la saca usted?
Bueno, pero sabe
ya
que...
Ya se lo tiro. Mire, la tengo en el bolsillo.
¿Acá?
No,
ah.
No. A ver.
No, pero mire, a mí, me compromete, porque si yo le agarro la pistola,
sí,
que es suya.
Sí, claro.
Bueno, y entro a tirar los tiros porque colgado en situación de catarata son 43 tiros.
Y no hay pistola que aguante.
Bueno, eso es... Y yo empiezo, pum, 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 pum. ¿Cuánto voy?
Bueno, si usted tira tan rápido...
bueno, señor.
No.
No sabemos. A mí también me compromete esta situación. La verdad que no sé qué hacer.
Cada vez se está desgarrando más el arbusto del cual estoy colgado.
Sí.
Así que yo calculo que me quedan 8 segundos.
Sí, de todas maneras debe saber que después que la situación de caído en catarata es un tiro, así que tenemos la ventaja.
6.
Que cuando caiga,
sí,
usted dispara uno,
ah,
y nosotros 5. Ya vamos a saber que cayó.
Qué bueno, 4.
Y entonces con un solo tiro decimos, bueno, cayó la catarata. Claro.
Bueno, le agradezco muchísimo, 3.
No, estamos a su servicio. Bueno. Gracias por elegirnos.
Bueno, muchísimas gracias, 2. ¿quiere que lo hagamos, 1?
Y
0.
Pausa.
Propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a este edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980, cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros 2 LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. ¡Ay! Siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá! ¡La cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Pero vos fijate lo que dijo Cabrera, la verdad es que es tan gigantesca la protección mediática que ejercitan la impunidad que esa protección le da al palo, como nunca se ha visto en un gobierno. ¿Qué dijo Cabrera, el ministro de la producción, cuando le preguntamos sobre las suspensiones? Yo tengo una visión positiva. Significa que las expectativas son buenas porque deciden mantener el personal, pero no se está tomando el pelo.
Muy 750.
El puente está los sábados, de 9 a 11. Leopoldo Moró.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te vas a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en General Belgrano, señores, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Español. Y si quiere lo llama a él.
¿Hay algún mensaje que ha llegado de última hora?
No, estos son anteriores. Y ya llega al Teatro Español de General Belgrano nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Le acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maretime Caco Dorida y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dorida. Muy buenas noches. noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marisa le pide rueda mágica al trío.
Bueno,
la fría, un sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho, y no me puse a llorar, no. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. El ángel de la soledad, no te quedaba y cures el mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa tocado caro, y no volví nunca más. Un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. Un sueño por el Liverpool va.
Para Jorge de aquí de General Belgrano le pide Mañanita de Campo.
Mañanita de Campo.
Eso de yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como he de volar en flor de perfumaré y de tu radiante amor. Esclavo seré a tu rancho de terror, yo me acercaré dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se me queda hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que pone en belleza la gloria de un beso me sepa brindar. Como el volar en flor, te perfumaré de tu radiante amor, yo me acercaré, me canto el pie de tu reina, mi sentida queja llena de emoción.
Muchas gracias, maestro. Aquí Paula la pelirroja le pide al trío sin nombre sea.
Ah, mira.
Bueno.
Bueno.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Ah, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Oh, y que sea lo que sea, lo que tenga que sea, y lo que no, por algo será. Felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera.
Mirta pregunta por tu casa ya no está.
Qué hermoso vals, ojalá que podamos cantar. Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, hoy son como el perfume de un libro muy viejo. Hoy solo son recuerdos. Tu casa ya no está.
Tu casa ya no está. Y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jardines,
frenado en la rayuela las ansias de andar.
Ya no vendrá luz de ti, ya no tendrás el vestido verdad. Y el ayer amarillo, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está. Ya no hablarán tus muñecas de trato, ni el agua mansa del último adiós.
que podrías traerme el ayer. Te has marchado en tu aroma de flor.
Señores,
qué lindo.
Gracias. Si yo le digo promesa sobre el bidet.
Ah, bueno, yo me ofendo.
No, no, señor.
Aquí somos una radio seria, ¿eh? Radio Espectador de Montevideo.
Pero, señor, es un pedido para la gente del Trío Sin Nombre. Ah, bueno, forma que... parte del repertorio.
No, no, porque...
Creo entender de lo que me habla. Sí.
Vamos a ver.
Un, dos.
Promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los ojos. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un tripe en el bucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hables más de sobres. Por favor, yo te prometo, te esperaré si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un tripe de gusto. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Lamentablemente, esta va a ser nuestra última canción y queremos agradecerle muchísimo a ustedes habernos dado su presencia, su atención, su apoyo. Gracias, gracias. No, discúlpeme, señor.
No,
suélteme, señor.
No, pero no es para ponerse así.
No,
tampoco.
Se así. No, me puse mal, ¿viste?
Sí.
Lamentablemente, vamos a desalojar la sala. Con la fuerza pública.
No, no, pero con suavidad, con cariño, con...
Bueno, vamos a irnos con un trencito, como solemos hacer, por las viejas vías del tren. Que me han dicho que las han sacado.
Sí. Hay igual, un bar ahora.
Sí, haremos un trencito. Ha venido el amigo que siempre se comide a ser de locomotora. Ya se sabe que el trencito humano este que hacemos aquí... consiste en una fila en el que cada uno tiene una persona adelante y otra atrás, salvo la locomotora, que tiene a alguien detrás pero a nadie delante, ¿eh? Y el furgón de cola,
claro,
que tiene a alguien delante pero a nadie atrás.
Ya, mire, es como si lo estuviera viendo.
Sí, yo lo estoy viendo.
Sí, es para allá, Barton.
Ah.
Cantemos entonces por algún camino y que sea esta nuestra despedida agradecida.
Por algún
camino. Yo la encontraré, y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré. Las campanas
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Dijeja la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano, bandía el sol con su espamento, mientras el dueño contento, por la mano hace bocina, y grita por las esquinas, Durazno a 40 en el cielo. Alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona, el mullino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vinta rana, al gritarle una fulana, Durazno a 40 en ciento. Thank you. Caribache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero, de San Fernando a la Mosca. En sombriga ruta y toca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada, y alborota la barriada. Durazno a 40%.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
1:50, humedad 77%, temperatura 22 grados 2 décimas. Mauricio Macri subsidió la fábrica de su mejor amigo y ahora despedirá gente. Se trata de una ensambladora de celulares que pertenece al grupo fundado por Nicolás Caputo y el presidente. La UOM confirmó que habrá una caída de contratos de personas que trabajan para esa empresa. Claudia Brook se quejó por tanto insulto y agravio a Mauricio Macri en la marcha del 24. El secretario de Derechos Humanos cuestionó a la titular de Madres, Evede Bonafini, y la diferenció de la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. Las declaraciones del funcionario tuvieron lugar poco después de llegar de Holanda, luego de haber relativizado el Holocausto.
Patria Grande.
La ONU espera recoger 1,000 armas de la FARC-EP esta semana. La misión está encargada de verificar el proceso de desarme del grupo insurgente. Las primeras 1,000 pertenecen a los guerrilleros, que dejarán en breve los campamentos para realizar actividades de logística del proceso de paz acordado en La Habana. El Salvador aprobó una ley que prohíbe la minería metálica. Tiene como objetivo proteger la biodiversidad y los recursos naturales del país centroamericano. La ley impide la extracción de metales en el territorio salvadoreño y el uso de cianuro y mercurio. Humedad 77%, temperatura 22 grados 2 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
qué se refieren con acordes extraños? Son acordes perfectamente lógicos. Thelonious Monk. Jazz. 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. lunes a viernes de 2 a 6 en AM750. De 2 a 6 en AM750.
¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba ni siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la guerra de los siete años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada